silencio.
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada.
Desdichada la rosa usada para amarnos, maldita la cama creada para sufrirnos. Estúpida la película pasada para besarnos. Desquiciada la histeria tonta para juntarnos. Fatal el matrimonio blanco para esclavizarnos. Amarga esa medida naranja para partirnos. Subliminal ese corazón testiculario para patriarcarnos. Mafiosa la belleza perfecta para explotarnos. Histórica sexualidad genital para ridiculizarnos. Viva el amor de las manos vacías, el amor de las almas ya completas, el amor de los lujos que no necesitan oro ni plata. Viva el amor proletario, para el amor burgués ya estamos cansados.
Ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Buenas tardes, otro nuevo programa de Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Y quienes estamos de este lado del micrófono somos Romina
y Guadalupe.
¿Cómo le va, compañera?
Buenas tardes, ¿cómo les va a todos?
Buenas tardes. Tenemos la presencia estelar de lujo de una operadora técnica joven, pero que ya había participado, no voy a decir vieja, por eso, joven, que ya había participado de nuestros programas y de ediciones anteriores, y hoy recordamos su presencia y su audacia y su destreza, porque es una genia de la musicalización, nuestra operadora técnica Cecilia D'Amico. Qué presentación, ¿no es cierto? Bueno. Del otro lado, los y las compañeras que también forman parte de nuestro equipo, Paula Cruz, que está muy enferma, así que le mandamos un abrazo muy grande, que te mejores, Paulita. Luisa Vecino, que se fue de viaje, de hacer un tour de capacitación, así que después, el sábado que viene, vamos a estar compartiendo lo que la compañera fue a buscar, esa información, a compartir.
Y quizá hoy también la tengamos al aire en alguna comunicación telefónica.
Quizás. Nuestro compañero y amigo Sergio Campos, que está del otro lado de la cordillera, que seguramente va a estar ahora comentando algún momento del programa. Nuestro musicalizador Carrera Sebastián, que seguramente está escuchando con algún niño UPA. Y Macarena Asís, que está en Villa Celina, que como todos los viernes a la noche nos manda el resumen de noticias semanal.
Así es.
¡Qué equipazo!
Así es.
Bien, te vamos diciendo las vías de comunicación telefónica para que te vayas comunicándonos, saludándonos, comentándonos alguna novedad o noticia que tengas. Si querés mandarnos mensaje de texto, lo puedes hacer al 11 15 33 680099 o podés salir al aire en el teléfono de línea, que es 466-6559. Y si no, ¿qué pueden hacer, Wada?
Por el Facebook. Nos contactan en Estalla Silencio y también nos pueden dejar un comentario. Recordamos también a todos los oyentes que aquel que llame o mande mensaje o ponga un me gusta en nuestra página va a estar en el sorteo que vamos a hacer a fin de mes del libro Yo Nena, Yo Princesa, que bueno, vamos a sortear.
Quiero decir que ya voy por la mitad.
Muy bien.
Me lo llevé el sábado pasado y ya voy por la mitad porque es alucinante, ¿eh? Es una cosa adictiva. Lo empezás a leer y no podés parar. Miren que yo llego súper cansada a las 12 de la noche cuando todos se duermen, abro el libro y me quedo leyendo porque la verdad que es una historia sensacional la que cuenta la mamá de Lulu. Bien, ¿qué programa tenemos hoy? Tenemos un programón.
Sí, así es. Tenemos dos comunicaciones, dos entrevistas que vamos a hacer con Leonor Silvestre, de Luditas Sexuales, que estuvieron o que presentan, han sacado su libro, que se llama Ética Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres.
Me encanta la última parte. Y las afectaciones libres y alegres.
Así es. Y también vamos a estar en comunicación con Pilar Martín, del grupo Aquelarre, que estuvieron presentando un libro de protocolo para las organizaciones populares para tratar el tema de violencia hacia las mujeres.
Bien, tendríamos como esas dos entrevistas telefónicas y una posible comunicación telefónica con Luisa Vecino, que está haciendo una capacitación de sexualidad y género, ¿sí? En la provincia,
corresponsal.
Sí, en la provincia de Mendoza. Así que bueno, o la sacamos al aire o si no, el sábado que viene va a traer para compartir lo que estuvieron debatiendo las compañeras.
Bueno, y además, tendremos también algunas noticias que vamos a estar tratando, como los spots que se hicieron contra la trata en el marco del Mundial y también aquí en nuestro país y en otros países. También tenemos otras noticias como el caso de Lebos, se me fue el nombre.
La chica de Tucumán, de la provincia de Tucumán.
Que hace 8 años fue asesinada y que todavía hoy sigue impunemente ese caso sin resolverse. Y bueno, otras noticias más que vamos a estar tratando. En
seguramente, y queremos tu participación porque, como te decíamos el sábado pasado, comienza el concurso en Estalla Silencio de Llévate el libro Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla. Así que para participar, que ya tenemos una amplia lista de gente que ya está participando, tenés que poner me gusta o algún comentario o algún mensajito de texto y automáticamente participás del concurso que estaremos realizando a fin de mes. El sorteo del libro Yo Nena, Yo Princesa, La Historia de Luana, por Gabriela Mancilla.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ay, el gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Thank you.
Muy bien, y como lo anticipaba nuestra amiga y compañera Guadalupe Romero, tenemos algo que está vinculado a esta fiebre mundialista, porque como todos sabemos, empezó el mundial, ¿sí?, de fútbol en Brasil, en el país vecino, y bueno, y con eso se despertaron, en realidad, porque no es que no existían, se despertaron cuestiones que estaban como impregnadas en la sociedad esta patriarcal, como la trata de personas, ¿verdad? Es algo que ocurre, el tráfico de personas, infinidades de veces lo hemos trabajado en nuestro programa, pero parece que se despertara con la fiebre mundialista y empezaran a circular una serie de spots, propaganda, ¿sí?, que circulan tanto por la web como por la televisión, con el objetivo de concientizar, ¿verdad? Así que bueno, trajimos para compartir uno de esos spots que tienen relación con la trata de personas en este contexto de Mundial de Fútbol.
¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Me ofrecieron una chica para festejar.
Fracasado.
Pecho frío.
Amargo. Muerto.
Cualquiera.
Qué mufa.
En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Bien, interesante, nos pareció pasarlo todo entero, sí, para que vean que es una campaña que se lanza desde el gobierno nacional, sí, que incluso va ligado a una línea telefónica para denunciar y que puedas comunicar lo que estás viendo y lo que te parece en alguna medida que tiene relación con la trata de personas y el mundial.
Sí, también aclaramos que estos spots también hay otros que son sobre la trata de personas, pero no con fines de explotación sexual, sino con fines de explotación laboral, que también forman parte del grupo de spot que están saliendo al aire. Pero bueno, en este caso escuchamos este, que sí tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual, y bueno, en el marco de lo que estuvimos charlando en otros programas, que para los mundiales ya se han estudiado, se ha visto y relevado información que en otros mundiales ha sucedido lo mismo, en otros países, donde se acrecienta el número de personas cooptadas para justamente ser ofrecidas en el mercado sexual para todos, la cantidad de hinchas y personas.
Claro, a causa del turismo, ¿verdad? Y es como que estos grandes eventos, no solamente el mundial, los grandes eventos, como que suelen invisibilizar, ¿no?, estas cuestiones como la trata, la explotación, bueno, lo que vos decías, la explotación laboral también que se denuncia. Incluso en la apertura del mundial, cuando se presentó y se hizo un homenaje a las personas que habían sido fallecidas a causa de lo que fue la construcción mega gigante de los estadios, hubo como un amucheo, porque obviamente hay un descontento por parte de la población, no solo con... Lo digo porque no tiene que ver solamente con la trata de personas, sino con esto acarrea, estos grandes eventos, otras cuestiones. Y una de ellas es la explotación laboral también, ¿no? No solamente sexual, sino de otros ámbitos.
Así es. Bueno, en Brasil también han iniciado estos spots y algunas campañas justamente contra la trata de personas. Y en otros países también
eso
se han sumado.
Eso es interesante porque se suma este spot que escuchamos recién, que es de nuestro país, bueno, se suma a una serie, ¿no?, de campañas que están lanzándose por todo el mundo. Se ve que es como algo más general, no local.
Sí, en este caso lo que es interesante rescatar es que el foco se hace en los clientes prostituyentes, no en las formas en que son, por lo menos el que escuchamos, en que son cooptadas las mujeres o las niñas, sino hace foco justamente en que estos hombres no consuman directamente la prostitución, ¿no?
Sí,
Es verdad, no se cuestiona más de fondo, ¿no?
No, pero está bien también, porque si no queda como en las redes de tratas que secuestran a estas mujeres para ser explotadas y no se hace el foco en aquellos que consumen prostitución. Entonces estos spots apuntan al cliente, que es prostituyente también, con la mirada abolicionista, para hacer foco ahí, ¿no?
Bien, muy bien. Programa tenemos, te cuento, Florencia Barrientos, que ya estás participando del concurso por el libro Yo Nena, Yo Princesa, porque acaba de poner me gusta, aún ya empezó Estalla Silencio. Así que Florencia está participando, te digo las vías de comunicación telefónica 11 15 33 68 0099, es para que mandes mensajito de texto, o al 466 65 59, podés salir al aire, o como hizo Florencia, poner un me gusta o algún comentario en la página de nosotros, que es Estalla Silencio, a través del Facebook. Así que ya tenés que participar, no podés esperar más. Tampoco podemos esperar más para escuchar el primer tema de este sábado. ¿Hoy es 14?
Creo que sí.
¿Esa? ¿14 de junio, primer tema musical del día. Quédate ahí, no te vayas, que tenemos muchísimo más. Estalla Silencio. Caracundé, Susana Vaca.
Caracundé, 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 qué lindo es el niño, señora José. Caracundé, 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 qué lindo es el niño, señora José. Caracundé, caracundé, qué lindo es el niño, señora José. Caracundé, caracundé, qué lindo es el niño, señora José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré.
Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Levántamelo,
Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio. Qué fresquete que tenemos este 14 de junio. Guada, ¿quiénes son las personas? Porque me llueven los mensajes. ¿Quiénes son las personas que están participando?
Los que ya están participando desde el programa anterior son Paula Padial, Yani, Walter del Gallo, Andrea Herrera, Miguel Ángel Barbosa, Sol Serviol y Jessica Blanco.
Bien.
Y hoy se sumó Florencia.
Bien, Florencia, ahora te digo, Barrientos. Anotala, por favor, Florencia. Ya estás participando. Me acaba de llegar un mensajito que dice: gracias por el aguante, dice Paula Cruz, que está súper enferma.
Sí, y pide que aclares que el libro que estás leyendo no es el mismo que se va a sortear, sino que tenemos otro para el sorteo.
Por supuesto, jamás se me hubiese ocurrido, Paula Cruz, por favor. Bueno, Guada, ¿qué tenemos?
Bueno, en el día el día 10, hace 4 días, estuvo realizando una movilización, ya lo habíamos estado charlando también en el piso, sobre las restricciones a las parteras en una nueva presentación para modificar una ley, en la cual, bueno, desaparece la figura de las parteras domiciliarias. Entonces, un grupo de militantes por esta cuestión de elegir dónde parir, se movilizaron el 10 de junio contra el avance de esta iniciativa.
O sea, hay un proyecto de ley que prohíbe, así es, que
prohíbe. No prohíbe, sino que en las modificaciones que se han realizado...
No contempla.
Claro, lo saca. En la ley que existía, hablaba de los partos donde podían realizarse, en los consultorios privados, en clínicas, también decía en domicilios, y esta nueva redacción lo omite, no lo dice. No lo prohíbe, pero tampoco lo contempla. Ajá. Entonces, bueno, es un retroceso. Aunque en otras cuestiones, lo que dice este movimiento de mujeres es que sí han avanzado.
Porque hay aspectos que se destacan distintos a...
No sé, algunos de los que yo pude conocer es, por ejemplo, en las colocaciones de los DIU, que hoy las obstétricas no están autorizadas, y en otras prácticas que necesitan que esté el médico o que las realice el médico, en esta nueva ley están contempladas como acciones que pueden realizar las obstétricas, que están en condiciones. Pero bueno, en la que sí es un retroceso grande es en la de no incorporar el domicilio de las personas particulares como un lugar donde se pueden realizar los partos y los nacimientos.
Que eso no quita que no se sigan haciendo, digo, lo que necesitan, digo, los partos siguen estando igual en su casa y seguramente...
Está bien, pero estaban contemplados en la ley, esto lo que hace es restringir...
Esto, claro, le quita la legalidad, y que eso es sumamente importante para un trabajador o una trabajadora, porque además de ser
para
parteros...
Para la obstétrica, claro.
Claro, para ser parteros, como una concepción de vida y esto, digo, también es un laburo y necesitan una cuestión legal, obviamente, que los ampare.
Así es. Así que, bueno, el 10 estuvo realizando esta movilización contra el avance de esta iniciativa.
Muy bien, interesantísima. Te paso ya las vías de comunicación antes de la tanda. Acordate, para mandarnos mensajes de texto lo puedes hacer al 11 15 33 68 0099, o para llamarnos y salir al aire lo puedes hacer al 466 65 59. Se me va la voz. Y si no, lo puedes hacer a Estalla Silencio, que ahí estoy luchando porque hay una cuestión con la internet, pero sí, están llegando los me gusta, así que bueno, anotate para el concurso, quédate ahí del otro lado, que hasta las 3 de la tarde estamos con vos, con Estalla Silencio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63. Pero la gran flauta, yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Agarrás hacia el lado norte, 3 cuadras, y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. ¿Qué tenía que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arco iris que está allá a tu derecha y hacés 3 cuadras oblicuas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡No! ¡Yo no estoy haciendo mucho bullicio! ¡Pati! ¡Cortivero! ¡Cortivero!
Mundo Bullicio, que no te distraigan.
sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1, Estación de Irreverencia.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y estamos acá tratando de hacer la comunicación telefónica con Leonor Silvestre, que va a estar presentando en nuestro programa el libro Ética Amatoria del Deseo Libertario y las afectaciones libres y alegres.
Ah, sí, estamos con algunas complicaciones técnicas, pero enseguida la tendremos.
Me gusta la parte de libres y alegres.
Sí, bueno, les contamos a los oyentes que este libro lo pueden descargar, pueden entrar al blog de ella, y si no, poniendo el nombre del libro, te manda una página de descargas donde podés descargar el libro.
Igual lo podemos compartir.
Obviamente, sí, lo podemos compartir.
Ya lo bajamos y lo tenemos.
Pero bueno, es un libro que no tiene copyright ni nada de eso, obviamente, así que el que quiera descargarlo y esté interesado en leerlo, lo puede hacer.
A ver, Sergio Campos, ¿me copias del otro lado de la cordillera? Poné en el muro del Facebook de Estalla el libro, así los oyentes y las oyentes pueden descargárselo sin tener que recordar ninguna página.
O la dirección de la página.
O la dirección de la página.
Capaz que es muy pesado y no lo puede
cargar. Así porque nuestro compañero y corresponsal del otro lado de la cordillera. ¿Qué habrá pensado Sergio ayer que jugó Chile? ¿Se habrá puesto a gritar los goles? Tengo como esa duda existencial. ¿Se habrá puesto la camiseta? ¿Qué hiciste, Sergio? Contanos. Bueno, 11 15 33 68 00 99 es el teléfono para mandar mensaje de texto, o podés comunicarte con nosotros al 466-6559. Mientras nuestra operadora técnica hace la comunicación telefónica, vamos a escuchar un tema musical. Así vas poniendo la pava, te vas acomodando y nosotras seguimos con más Estalla Silencio. Evelyn Cornejo, Más van pasando los años. Muy bien, y dejamos el tema para más adelante, para ir moviéndonos, porque pudimos realizar la comunicación telefónica con Leonor Silvestre para presentar su libro Ética Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres. Hola, Leonor.
Hola, ¿cómo les va?
Bienvenida.
¿Todo bien?
Bien, muy bien, muchísimas gracias. ¿Vos bueno, cómo andás? ¿Recuperándote?
Bien, recuperándome poco a poco. Ay, bastante jodida con la autoinmune, pero bueno, recuperándome de a poco. Se hizo esperar nuestra conversación porque estaba internada en una clínica, entonces bueno, no podíamos coordinar.
Exactamente, sí, Leonor estuvo internada unos días por esta...
Unos días largos, como
unos 50 días, ¿no? Sí, estuvimos leyendo algunas cosas.
Ojalá hubieran sido unos días, pero fueron 50.
Unos 50 días, así que bueno, sí, se hizo esperar, pero bueno, finalmente, por suerte, tenemos esta comunicación. También después vamos a compartir esto que se está realizando solidariamente para juntar dinero para que puedas seguir ocupándote de vos y esto en estos momentos que no podés trabajar por lo que vimos.
Sí.
Así que espero
bueno,
compartir.
Yo quería decir algunas cosas acerca de la presentación que acaban de hacer que me pareció muy bien. La primera es que el libro no es mío.
Sí, sí,
no,
sí.
Por
sí.
Eso no lleva mi firma.
Uh-huh.
El libro está firmado por un grupo que se llama Luditas Sexuales o que se llamó
así
que bueno, en realidad fue una plataforma a través de la cual se hicieron muchas cosas tales como desde talleres de autodefensa y de experimentación sexoafectiva hasta fanzines y la llegada de este libro. O sea, pertenece a un grupo. Un grupo del cual...
Sí, a un colectivo, ¿no?
Sí, más que un colectivo, porque esa noción de colectivo, viste, es medio complicada. Una plataforma de experimentación que durante 4 años tuvo un programa de radio, hizo diferentes cosas y fue habitada por diferentes personas, de las cuales quedamos dos, básicamente haciendo otras cosas, básicamente siendo amigas, eso quedamos, pero bueno, como para explicar un poco de dónde sale el libro y demás. Y ahora estamos haciendo otro libro, en realidad ya está hecho, iba a salir publicado por la misma editorial, que es Milena Cacerola, que es el sello editorial del amigo Matías Rec, un amigo mío de legendario de hace muchísimos años, que tiene este sello independiente con esta impronta que ustedes mencionaron, que él publica libros sin Creative Commons, sin copia, o sea, son libros que invitan a piratearse, a ser pirateados.
Uh-huh.
Y con Mati estamos sacando también un libro que se llama Foucault para encapuchadas, que sale en 20 días y que está firmado también por otra plataforma que es Manada de Lobos, con X.
Ah, sí, sí, también estuvimos viendo algunos videitos de YouTube, ¿puede ser?
Exacto,
bien.
Exacto, porque Foucault para encapuchadas, el libro, en realidad viene de un proyecto anterior que hicimos con las amigas de Antena Negra, que es un canal recuperado cerca del Parque Centenario, un canal tomado y autogestionado, donde hicimos 6 programas que se llamó Foucault para encapuchadas. Son programas cortitos de 15 minutos, se pueden ver en YouTube, donde cada programa se explica un texto de postestructuralismo francés o de teoría queer y después se le canta una canción de alabanza a San Foucault.
Muy bien, bueno está bueno para ir buscando y viéndolo entonces.
Recuperando un poco esta palabra del colectivo,
sí.
La trajimos acá porque justamente accedimos a los videos que circulan en internet y explican cómo surge, ¿no?, este movimiento y explican que lo surge a través de un colectivo y que un colectivo es el que forma parte de este. ¿Cómo es que fue mutando a lo largo de estos días, semanas, meses atrás para terminar siendo solamente dos?
Y porque nos peleamos, que es lo que le pasa a todo el mundo.
Porque las son difíciles las relaciones entre personas, ¿no?
Nos odiamos, y ahora, bueno, nos amamos mucho y ahora nos odiamos. No, qué sé yo, porque simplemente pasó. Mira, yo no soy muy amiga de que las cosas duren mucho. A mí las cosas me duran poco.
Bien.
Y me aburro fácil, es el Géminis, ¿viste? Géminis hace esas cosas.
No.
Entonces, las geminianas somos así. Y Y bueno, qué sé yo, tiene que ver con eso, con no hacer siempre lo mismo. La verdad, bien, me resultaría aburrido.
No, pero digo, cómo es que fue mutando, porque digo, surge de una idea, más macro, ¿no? Como esto de poder compartir esas experiencias, que es lo que pudimos acceder a los videos que estuvimos viendo.
Claro, el libro de Luditas Sexuales, el Ética Amatoria del Deseo, sí, Libertad de las Afecciones, sí, Libres y Alegres, hay que decirlo todo eso, ¿eh?
Sí, sí. Lo dijimos.
¿No?
Yo dije que me encanta la parte de Libres y Alegres.
Bueno, eso viene de Spinoza. Bueno, ese libro se propone como una cartografía, por decirlo de alguna manera, una cartografía experimental, por fuera de el trazado de las coordenadas del heterocapitalismo, es decir, cómo afectarse y quererse y coger, ¿no?, finalmente, uh-huh, por fuera de los mandatos y las imposiciones del amor romántico que nos propone el heterocapitalismo.
Ajá.
Eso es lo que el libro traza.
Sí. Bien, perfecto.
Por supuesto, como todas las experiencias, son finitas. Digo, la Comuna de París no duró 100 años, uh-huh, y cambió el mundo.
Así es.
Eso es lo que hay que pensar. Los acontecimientos empiezan y terminan. Yo le temo a lo que se prolonga en el tiempo porque finalmente cristaliza y reterritorializa lo peor que hay para dar. Entonces es mejor seguir caminando, despacito, devenir nómade y ver qué hay en otras instancias, en otros lugares. Y eso fue lo que pasó con Luditas. Con Luditas Sexuales queda como un concepto. Eso lo hemos dicho recientemente en una entrevista que nos hicieron también con una amiga de ustedes, con Sol Serviol, nos hizo una entrevista, sí, sí, para Río Cuarto. Y bueno, nosotras más o menos explicábamos eso, que en realidad Luditas Sexuales queda como un concepto que tiene que ver con los luditas. Y las luditas fue un movimiento insurreccionalista inglés de principios del 1800 que se dedicaban a destruir las máquinas de las industrias textiles que aparecían en el escenario fabril de un capitalismo que comenzaba a consolidarse, y en vez de tomarlas, las destruían, las prendían fuego con los dueños adentro. Y los tipos y las tipas estas eran todos artesanos, era un artesanato textil y una comunidad. Bueno, entonces, eso por un lado. Por el otro está esta cuestión foucaultiana de la sexualidad como dispositivo privilegiado por de donde emerge el poder. Y hay una tercera arista, donde es un triángulo, un tercer vértice, que tiene que ver con el deseo como no natural, no espontáneo, no preconsciente, es una construcción, la construcción de una fábrica. Entonces, si el deseo es una construcción de una fábrica que es solidaria con un sistema que nosotras le decimos heterocapitalismo, porque pensamos que la heterosexualidad no existe previamente al capitalismo, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper la máquina, como los luditas, como los y las luditas.
La construcción,
que además,
de este
es un
deseo,
movimiento muy bonito, muy inspirador, porque fue descentralizado, fue mixto, eran grandes cantores de poemas y de canciones, muy avezadas en el arte del sabotaje y del camuflaje, hiperviolentos. Entonces, bueno, es una inspiración. Entonces, ¿qué es ludismo sexual? Bueno, ludismo sexual es aquello que destruye la máquina de fabricación de los deseos solidarios con el heterocapitalismo, que todos sabemos cuáles son. Trabajar, tener éxito, tener una identidad, una familia, parir, ser mamá, etcétera, y por supuesto tener novio o novia monogámicamente.
Claro, no tiene que ver.
Vamos, que para el orto, yo te cuento todo esto y a nadie le va bien. O sea, no te creas que a mí me sale bien, a mí sale todo para el orto. Para empezar, estoy enferma. Así que, y 52 días internada. No me fui al Uritorco a hacerme enema de café. Tomo 12 pastillas por cada mañana, ¿entendés?
Sí. Bueno, pero la idea es, bueno, esas cosas por ahí no las podemos elegir, pero bueno, la idea es lo que sí podemos por ahí replantearnos todas estas cuestiones, si están buenas y poder sociabilizarlas.
Totalmente, se puede pensar. Después a una no le sale nada, el budín no te sale, se te desinfla, la torta no leuda, pero una puede pensar.
Así es.
Eso lo puede hacer. No entregarse acríticamente de pies y manos, no poner ninguna resistencia, decir, ay, qué bonito, estos deseos son todos míos. Qué lindo.
Claro, repensarlos a ver si son
y
tan
sí,
nuestros.
Sí, los deseos no son nuestros. Bueno, son nuestros en el sentido de que los compramos en la góndola del supermercado del heterocapitalismo. Uh-huh. Digo, son tan nuestros como las tetas de Silvia Schuller. Pero quiero decir, ¿a quién? ¿Solidarios con qué son esos deseos? Esos deseos incrementan nuestras potencias. Y ahí viene lo de las afectaciones libres y alegres.
Claro.
¿Son afectaciones alegres esos deseos? Sí. ¿O en realidad son anclas?
Leonor, para entender un poco, ¿no? Porque realmente yo...
No se entendió nada, ¿no?
No, no, de verdad, e incluso yo te voy a confesar algo, yo soy profe de historia, y realmente estuve esta semana como mirando y releyendo, ¿no? Porque me costaba entender esto del ludismo con lo sexual, ¿no? La relación. Entonces, te pregunto, ¿no? El ludismo, entonces, este que se plantea, ¿no tiene que ver solo con lo sexual?
El ludismo sexual como ludismo, o sea, lo que estoy hablando yo,
claro,
bueno.
Porque vos hablabas de liberarnos no solamente de cuestiones heteropatriarcales, sino liberarnos de otras cuestiones que son propias del capitalismo.
Mira, está buena tu pregunta, porque justamente me permite decir varias cosas. Primero, yo no creo en la liberación, que eso es como un error histórico propio de la Ilustración. O sea, hay un sujeto al cual hay que liberar, un sujeto que está sometido por el poder es externo al sujeto, y hay que liberarlo. Yo creo que el poder construye al sujeto. Entonces lo que hay que hacer es construir contrapoderes. ¿Cuáles son los dispositivos para construir esos contrapoderes? Bueno, eso está por hablarse y por verse. Y probablemente no sean fijos. Digo, habrá algunos, cristalizarán, tendremos que buscar otros. Entonces la primera cuestión sería, más que pensar en liberar a un sujeto, pensarían cómo construir esos modos de afectación que permitan destruir al heterocapitalismo. Eso es lo primero que yo diría. Bien. Por supuesto, la manera en la que yo veo la sexualidad, que no es la manera en la que quizás la vea todo el mundo, digo porque, bueno, hay pensadoras muy muy importantes que a mí me gusta mucho leer, como Teresa de Lauretis, que vino hace poco. Yo estaba internada, pero me dieron la conferencia y la escuché, que sí hablaría de sexualidad. A mí me interesan los modos de afectación, siendo la sexualidad uno de los modos de afectación privilegiados que tienen los animales humanos. Pero por supuesto no se trata simplemente de coger, y habría que ver qué entendemos por coger, digo, porque tenemos una manera, estoy pensando en Foucault, cuando Foucault habla de generar una ars erótica, una ars erótica que incluya todos los modos del placer y del goce, ¿no? O sea, la cocina, la experimentación con drogas, la comida, y sobre todo la amistad como modo de vida. La amistad como modo de vida no es lo que propone Cerveza Quilmes, quizás también tiene que ver con un arte de las distancias y las proximidades. Toda esta gente que a mí ahora me está solventando económicamente porque yo estoy enferma y no puedo trabajar, no son mis amigos de fin de semana, yo no voy a comer pizza con ellos el sábado a la noche. Es gente que se afecta con lo que me pasa, y yo me afecto y tenemos un devenir. A eso se refiere el ludismo sexual.
Sí, yo estuve también escuchando o leyendo que en alguna en las oportunidades vos o las luditas decían como que, bueno, el feminismo o el posfeminismo o el transfeminismo no se había encargado de reflexionar justamente sobre las afectaciones o las cuestiones afectivas. ¿Cómo entienden ustedes estas? Digo, para que vaya.
Yo creo que es un área de vacancia, o que todavía lo sigue siendo o que lo está haciendo, y que está subsumido, o sea, quedó, de algún modo, esto quedó debajo de cosas que son más rimbombantes y que quizás gustan más, que tienen que ver con el arte y el posporno, con el porno terrorismo, entonces que no se ha encargado todavía, por decirle algo, ese transfeminismo, posfeminismo, no sé cómo decirlo, ese feminismo no esencialista, no rancio, todavía no ha trabajado sobre las formas y los modos de afectación, en la línea que Foucault planteó en los 80 de la amistad como modo de vida. De todas maneras, es algo que bueno, que se va haciendo, no es que no esté hecho no significa nada, significa que hay que hacerlo, ¿entendés? Como nada más que eso.
Bien.
Pero sí, tiene que ver más que con... Me parece que hay más trabajo dentro de lo que se llama el posporno o de la teoría queer, en función de hacer que cuerpos abyectos sean vistos como deseables, que pensar las formas y los modos de afectación, unas formas y unos modos de afectación por fuera del mapa y las cartografías del heterocapitalismo. Que todavía eso, que en los 80 se pensaba, estoy, no sé, recordando grupos como el grupo sadomasoquista lesbofeminista Samoa, donde estaba Pat Calicia y Gay Rubin, eso que sí se estaba pensando en los 80, hoy quedó subsumido a esto otro que quizás es ¿cómo decirlo? Más notorio, gusta más, se puede hacer fotos. ¿Cómo haces una foto de una amistad como forma de vida? No, claro. Se puede. Uh-huh. Entonces, como que eso no se ha trabajado. De la misma manera que hay ciertos autores y autoras que no ha habido un trabajo extenso, por decirlo de alguna manera, entre ellos Spinoza y sus afectaciones, su teoría de las afectaciones, no se ha trabajado sobre todo en lengua española, digo, en lengua inglesa hay más trabajado en el feminismo. Pero bueno, es algo para hacer.
Uh-huh, que queda ahí vacante.
Es lo que intenta Ética Amatoria del Deseo Libertario de las Afectaciones Libres y Alegres. Foucault para Encapuchadas es otra propuesta. Es un libro mucho más rabioso. Es un libro que ha sido escrito mayormente con rabia, con enojo, pensando en la muerte de gente, de la Pepa Gaitán, de Daniel Zamudio en Chile. Uh-huh. Es un libro hecho pensando en el queer sudamericano que permite... que se ha pacificado, que habla, bueno, hasta Beatriz Preciado habla de la paz. Uh-huh. En Brasil se están dando duro, y después tenemos una pelotuda que habla de la paz. Tendría que ir a Brasil a ver qué pasa, por ejemplo. Quizás no se enteró que acá en Sudamérica estamos en guerra.
Claro.
En Europa también, solo que no en el piso en Barcelona donde ella vive. Te digo porque el Movimiento Sin Fronteras de Europa también se están dando duro con la policía. Entonces, bueno, es un libro escrito con bronca. Está hecho con bronca y con bronca hacia la heterosexualidad como régimen político y aquellas personas que acríticamente la encarnan y les parece que la heterosexualidad es la diversidad sexual. La heterosexualidad no es la diversidad sexual. De la misma manera que los ricos no es una opción. El ascenso social es mentira. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es otra propuesta, el de Foucault para Encapuchadas. Creo que es un libro que tiene que ver con la crítica a la teoría queer. Es una crítica muy dura y muy mordaz a la teoría queer. Y lo que la teoría queer, la manera en la que la teoría queer fue instalada acá, en este territorio que en el libro se llama Sudacalandia.
Bien. Bueno, nos queda un montón por seguir investigando y para también poder ir entendiendo un poco, obviamente, leer el libro. Tengo una última pregunta para hacerte,
sí,
Leonor.
Sí, todas las que quieras.
¿Cómo entienden al género las luditas sexuales?
Lo entendemos más o menos como lo entienden ciertas autoras tipo de Lauretis, Butler, Beatriz Preciado misma. En principio como una violencia y después como un dispositivo de construcción material de los cuerpos. El género es el dispositivo que responde a esto que llamamos este sistema, que llamamos heterocapitalismo, que construye los construye dos cosas. Por un lado, la percepción de los cuerpos. Que vos veas un cuerpo, cualquier cuerpo, y que lo decodifiques de determinada manera, responde a esa matriz de inteligibilidad o dispositivo llamado género. Y por otro lado, construye, a partir del género, se construyen materialmente los cuerpos. Es decir, en vez de, cuando nace un cuerpo, pensar, oh, ha nacido una potencia, y por ende no sabemos lo que ese cuerpo puede. Eso sería Spinoza, diría.
Sí,
Spinoza ve un cuerpo y dice, uh-huh, oh, ha nacido una potencia y no sabemos lo que ese cuerpo puede hasta que se ponga a experimentar. Tiren ese cuerpo al mundo a merced de los encuentros y que experimente. No, viene el médico y dice, es una nena, es un nene. Si tenemos suerte. Si tenemos mala suerte, no sabe bien qué es el médico, no puede decodificar con esa matriz de inteligibilidad, ese dispositivo llamado género, estéticamente no sabe bien, porque se le corrió ese cuerpo de los estándares de heteronormalidad que él tenía, y bueno, entonces empieza a cortar.
Uh-huh,
corta clítoris, achura, que eso es lo que le pasa a los intersexuales. Y ahí nace la persona intersexual. Bien, entonces el género vendría a ser eso, un aparato de captura o un dispositivo que construye, por un lado, los cuerpos materialmente a punta de bisturí y de otras tecnologías y otros dispositivos, no sé, la gimnasia, la educación física, etcétera, lo construye el cuerpo. Digo, que tengamos estos cuerpos, por ejemplo, los cuerpos biopolíticamente asignados a la violencia de género llamada mujer, tengamos estos cuerpos flácidos, fofos, poco reactivos, poco agresivos, poco violentos, llenos de estrógenos, llenos de hormonas femeninas, que son pacificantes. Digo, podríamos no ovular tomando testosterona, tendríamos más pelo, seríamos más agresivas. Podríamos tomar corticoides, como estoy tomando yo, estaríamos un poquitito más agresivas. Pero no, tomamos estrógenos. Viste que te dan estrógenos para cualquier cosa, te salen granos, te dan estrógenos, te duele un ovario, te dan estrógenos, tenés un fibroma, te dan estrógenos. Cualquier cosa es bueno para darte estrógenos. Entonces lo que dice Beatriz Preciado es que el estrógeno construye el cuerpo. Eso forma parte de el régimen del género. Entonces construye materialmente y construye la percepción que tenemos del cuerpo. O sea, hace que vos veas un cuerpo en tanto varón o mujer. En vez de decir, no me importa qué es, no sé qué es una potencia, tengo que salir a experimentar y agenciarme con ella a ver qué surge. Eso es el género.
Bien.
Diría yo.
Interesante también para leer Spinoza con lo de las potencias, ¿no?
Ah, sí, no, Spinoza, hay que hacer el esfuerzo, hay que leer La Ética. Uh-huh. Yo sé que es difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo porque vale la pena. Además, mejora la vida, te hace bien para vivir.
Bueno, Leonor, bueno. ¿Qué actividad, Romy, me dice la actividad?
La actividad que se va a estar realizando para juntar fondos para...
Es que no es ninguna actividad.
Ahí en Facebook pueden buscar... Sí. Diferentes amigas en diferentes partes del mundo donde yo he estado, no sé, en Brasil, en Chile, acá en Argentina, en España, están organizando diferentes colectas. Bueno, buscan ahí Leonor Silvestri en Facebook o me escriben a Facebook. Y después hay un Facebook de una fanpage de Foucault para Encapuchadas para estar al tanto de las presentaciones y del libro y subimos los videos y demás. Si no, me escriben a mí simplemente.
Directamente. Muy bien. Bueno, Leonor, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante.
Espero no haber hablado muy rápido.
No. Yo creo que igual para poder por ahí uno asimilar y empezar a entender estos conceptos que vos hablás, nos tenemos que adentrar un poco más en los libros y, bueno, para seguir profundizando. Pero, bueno, muy muy lindo, muy linda la comunicación y, bueno, en otro momento, si podemos, te tendremos nuevamente en
contacto. Bueno, muchas gracias y le mandamos un beso a Paula, que no puede estar, que es la que hizo todo el contacto. Al final ya sí, no puede estar porque está con Angelina.
Está enferma, sí. Bueno. Abrazo bueno. Grande, Leonor.
Un abrazo. Gracias, chicas. Hasta luego.
Muy bien, comunicación entonces con Leonor Silvestri. Ella estaba, o estábamos hablando sobre el libro Ética, Amatoria y el Deseo Libertario y las afectaciones libres y alegres.
Bien, te vamos diciendo las vías de comunicación telefónica porque supongo que habrá muchísima gente que quiere comentar lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo puedes hacerlo? Al 1115-33-680099 es para que nos mandes un mensaje de texto. O salgas al aire al 466-6559. ¿Y si no, cómo?
Y si no, en la página de Estalla Silencio de Facebook también nos escribís.
Está un poco colgado el Facebook acá, ¿eh? No sé, por ahí, sí, esperan un cachito. Capaz que mandar algún mensaje, no lo puedo leer porque está tildado, pero esperan un cachito a ver si lo podemos solucionar. Cecilia D'Amico.
Está pisando la tanda.
Nos pisa la tanda, dejamos el tema para luego, nos vamos hasta Chile. Abrazo grande.
Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Que de leche animal fabrica la mostacilla, la línea de la chiquilla, desmaye es el más sereno, que lo que mira por seno no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno?
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas.
Estalla silencio.
Muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y llueven los me gusta.
Así es, Sandra Cobas, Andrea Carbi Zappi, una oyente chilena, puede
sí,
ser,
seguramente,
que puso me gusta, y Gisela también, así que bueno, están todos anotados para el sorteo del libro. También tenemos un mensajito de Walter que dice que no tenía crédito para el celular de la radio, entonces me lo mandó al mío, que saludos a las estalladas y sigan pasando música como está, así Mati y yo seguimos bailando. Quiere decir que le ha gustado la música que estamos
¿qué
pasando.
¿Qué era lo que habíamos escuchado, Cecilia? Porque la verdad que me gustó, era la chilena, ¿no? Evelyn Cornejo, ahí está, muy interesante para mover el cuerpo en esta tarde fría de otoño.
Así es. Bueno, y ahora tenemos un audio que nos realizó Sergio, nuestro compañero, sobre el caso de Paulina Alejandra Lebos, la chica asesinada hace 8 años en Tucumán. Vamos a escuchar el audio y luego comentamos.
Vengo a Buenos Aires a denunciar la impunidad en Tucumán. Ya quedó total y absolutamente demostrado que hubo una maniobra brutal de encubrimiento, no solo denunciado por nosotros desde el año 2006, sino ya hay un fallo de una cámara penal que ha condenado a 3 policías de menor rango por encubrimiento agravado y ha dispuesto que se investigue la participación en las maniobras de encubrimiento de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y de la policía del gobierno de Alperovich. Pero también hay todo un entramado con el poder, con sector del Poder Judicial. Hubo un fiscal que atendió desde un principio esta causa, que tuvo que ser apartado porque lo vieron entrar a la Casa Gobernador. Otro fiscal, Albaca, estuvo 7 años a cargo de la causa bajo secreto de sumario, no investigó absolutamente nada. Luego que surge todas estas denuncias y todas estas pruebas, se aparta el fiscal Albaca, asume un nuevo fiscal, el doctor Diego López Ávila, que le está dando impulso a la causa, a pesar de estar sometido a terribles presiones, amenazas de muerte, le sacan los investigadores. No se pone en marcha un montaje de encubrimiento tan grande, tan importante, desde el más alto nivel del gobierno de la provincia, del gobierno de Alperovich, si no es para proteger a alguien muy poderoso. En la causa hay hipótesis que señalan a hijos del poder. Lo que sí ya está absolutamente determinado, la participación directa en las maniobras de encubrimiento de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, y la complicidad del Poder Legislativo, que desecha hacer juicios políticos, por ejemplo, un ministro fiscal que no ha supervisado el trabajo de los fiscales, dice que las denuncias son exageradas. El gobierno de Alperovich está usando la fuerza policial y fuerzas parapoliciales, sicarios, para reprimir violentamente. Yo he pedido mucha audiencia con la señora presidenta y nunca me he recibido.
Nunca.
Nunca. Y la policía nos dio una represión horrenda. En Tucumán no hay a dónde recurrir, porque está una legislatura colonizada y totalmente lacayo, servil al poder de Alperovich. Un sector del Poder Judicial, mire lo que está pasando con el caso de Paulina y que lamentablemente pasa con muchos otros casos. Yo específicamente vengo a pedir que se conforme una comisión bicameral, que le pidan un informe al gobernador Alperovich sobre todas estas situaciones puntuales que denunciamos y que se traslade a la provincia de Tucumán, que funcione un observatorio de derechos humanos, porque la verdad, la situación está cada vez peor. Pero además estamos todos amenazados de muerte. Y cuando digo todos amenazados de muerte, fiscales que trabajan bien.
Muy bien, ahí escuchamos las palabras del padre de Paulina Alejandra Lebos. Recordamos que Paulina tenía 24 años y estudiaba la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, en 2006, una noche, el 25 de febrero, salió con sus amigas a festejar la aprobación de un examen. Y después de esa noche, ella no volvió a la casa de su novio, donde tenía que llegar. Empezaron las búsquedas y a los días se la encontró en un descampado cerca de una ruta con, bueno, obviamente, signos de haber sido violada, estrangulada. Lo que sucedió, lo que denuncia el padre por el fiscal, contra el fiscal y contra el accionar de la policía, es que bueno, se le encontró a las 2 de la tarde, recién a las 6 de la tarde se hizo el aviso a la fiscalía, en todas esas horas se pudieron haber alterado pruebas, cambiado la escena del crimen. Dijo la policía que habían encontrado ellos el cuerpo rastrillando con helicóptero, cuando en realidad habían sido dos jóvenes que habían encontrado, que tuvieron que ir a hacer la denuncia, que les pidieron, o sea, les exigieron, los hicieron mentir en sus declaraciones y decir otras cosas, y luego estos jóvenes con mucha valentía fueron y denunciaron esto, que ellos habían sido los que lo habían encontrado, aunque habían firmado que lo había hecho la policía. Y bueno, todo este entramado, donde ya pasaron 8 años, no se ha todavía resuelto el caso. Hay muchos funcionarios que están involucrados. La hipótesis es, obviamente, el padre, la de los hijos del poder, pero después él dice, si no fuera o si todavía no se ha llegado a eso, sí, lo que está claro es la relación que tienen, las fuerzas, que hay algo que se está encubriendo. Y bueno, eso sí fue demostrado, han apartado a policías de su cargo, han renunciado fiscales de la investigación, y este último fiscal, la verdad que lo que fue bastante fea, las declaraciones últimas que hizo, porque al pedirle el corrimiento, obviamente como estaba acusado, él se defendió y quiso hacer un descargo, pero bueno, lo que hizo en realidad fue un ataque total hacia la víctima, que hoy no se puede defender, diciendo, después de 8 años de investigación, piensen, que todavía no se sabía cómo había sido la muerte y que no se sabía si había sido un homicidio o no. Y dio 3 posibilidades que realmente las voy a leer, pero son espantosas, porque esto es un ataque hacia alguien que no se puede, en vez de una defensa hacia él, es un ataque hacia la víctima, diciendo que podrían haber existido 3 causas de muerte. Una, un ataque de asma combinado con el consumo de alcohol y eventualmente de sustancias tóxicas. Otra, la práctica de la autoasfixia durante la masturbación. Y otra, la práctica de asfixia con una pareja. Y dijo que Levos tenía tendencias a las relaciones sexuales causales, en ocasiones era intrépida y capaz de emprender acciones temerarias. Predominaba en ella el ánimo depresivo y casi nada la hacía sentir bien. La verdad que terribles estas declaraciones de este fiscal, que queriendo hacer un acto de descargo y defensa de él, lo único que hace es eso, agredir o atacar a una víctima que hoy no se puede defender y que luego de 8 años que tenga como el tupé de decir que no han podido, o sea, que no puede hoy saber si fue o no un homicidio, es tremendo. Yo he leído cómo se ha encontrado el cuerpo,
es terrible.
No condice con esto que él duda de si fue asesinada o no. Ella estaba amputada en algunos sectores de su cuerpo, le faltaban eso, falanges, tenía la boca destrozada, como que es imposible que no haya sido, obviamente.
Y aparte, la autopsia determina que murió por
asfixia, estrangulamiento.
Claro, o sea, más sí. Claro.
Bueno, él dice que podía ser una autoasfixia como una práctica. Bueno, terrible, la verdad.
¿Qué?
Terrible, y bueno, por eso hoy el padre, hoy no, en estos días el padre de ella ha venido a la legislatura a hablar, a hacer declaraciones, a denunciar la impunidad que existe en,
sí, lo que
en
refleja,
Tucumán.
Sí, lo que refleja este caso es nuevamente la impunidad de cierto sector policial que en complicidad
y político.
Con la justicia, ¿sí? Nuevamente hay un ocultamiento, ¿sí? De lo que es la desaparición, el asesinato, el abuso hacia las mujeres. Digo, porque no es casual que haya sido en Tucumán, cuando ahí también todavía sigue impune el caso de Marita Verón. Digo, cómo actúa la policía y la política en Tucumán sigue siendo llamativo. Digo, estamos en el año 2014 y aún este caso sigue teniendo declaraciones por parte de un juez,
un fiscal,
impunemente. Digo, hay algo llamativo, evidentemente, y sobre todo por parte de la justicia, ¿verdad?
Así es. Así que bueno, ahí tuvimos las declaraciones entonces del padre de Paulina Levos. Este caso sigue sin resolverse.
Sí, él viajó hacia Buenos Aires para denunciar. También, obviamente, como escuchaste, la presidencia de la Nación no ha abierto sus puertas para poder escuchar el reclamo que él hace puntualmente hacia la justicia tucumana, así que por favor, está bueno que se repliquen estas noticias, porque digo, el que no sabía, este caso, estamos hablando del año 2006, uh-huh. Estamos al 2014 todavía, y no hay noticias óptimas, por lo que se ve. Tenemos mensajes de texto que han llegado a Estalla Silencio de nuestra compañera, que viste que decíamos si es de Chile, sí, es de Chile, porque dice, ja, 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 saludos, qué rico escucharlas, chicas. Mi nombre es Karu Trapi, que significa ají verde en mapudungún. Aguante. Dice, aguante Estalla, obviamente. Así que desde el otro lado nos están escuchando. Abrazos fraternales para Andrea Caruzapi. ¿Puede ser? Caruzapi. Ya lo voy a aprender a decir bien, Carlos. Así que dame unos cuantos sábados, ya lo voy a decir bien, te lo prometo. Bueno, música, señora Cecilia, señorita Cecilia, dígame así. Bien. A Terciopelados, el estuche, quédate que tenemos comunicación telefónica en unos minutos nomás.
Muy bien, continuamos al aire. Te repetimos las vías de comunicación por si nos querés escribir algún mensaje o llamar. Lo puedes hacer al 4666-559 o por celular un mensajito de texto al 1533-680099. Y si no, en la página de Facebook de Estalla Silencio también lo puedes hacer. Bueno, en instantes estamos comunicándonos con Pilar Martín. Ella es integrante de Aquelarre. El sábado 31 de mayo en Tolosa, en La Plata, estuvieron realizando el cierre de Para la Mano, Semana contra las Inseguridades, donde realizaron la presentación del POP, que es el Protocolo para Organizaciones Populares por la Violencia contra las Mujeres en Relación de Pareja y Violencia Sexual. Así que ahora estamos nomás en comunicación con Pilar. Buenas tardes, Pilar.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bueno, bienvenida.
Bien, bien, todo bien, gracias. Bueno. Con un poco de frío.
Sí, sí, nosotros acá adentro también estamos sintiendo el fresquete. Bueno, Pilar, recién presentábamos que el 31 sí. de mayo estuvieron en Tolosa realizando el cierre de Pará la Mano, Semana contra las Inseguridades, donde presentaron o relanzaron el protocolo para organizaciones populares.
Sí, sí, en realidad lo presentamos por primera vez, una segunda edición, porque la primera edición o el primer lanzamiento fue en el Encuentro de Mujeres el año pasado, y nos había quedado pendiente hacer una presentación con Claudia Corol, que fue la prologuista, y con Pixel, la uh-huh. editorial. Así que, bueno, en el marco de esas jornadas hicimos la presentación del...
Bien. Bueno, para los oyentes, para que puedan ir sabiendo de qué se trata, cómo surge este protocolo y, bueno, a quiénes está dirigido, qué es lo que qué aborda.
Nosotros empezamos a construir el protocolo desde Aquelarre, que es un equipo interdisciplinario que trabaja la cuestión de la violencia de género hacia las mujeres, que desde sus orígenes, que ya tiene hace más o menos 4 años que arrancamos, trabaja en conjunto con organizaciones territoriales. Más que nada, movimientos de trabajadores desocupados, organizaciones sociales, culturales o grupos de mujeres. Y la idea del equipo, cuando surge, que surge de la mano del FOR, que es una organización de movimientos territoriales, de la CIEGA, que es una organización de un colectivo de abogados populares, surge con la idea de poder acompañar situaciones de violencia que surgen cotidianamente en los barrios, en las organizaciones que trabajan diferentes problemáticas. Aparece todo el tiempo la cuestión de la violencia, y bueno, las organizaciones empezaron a pensar la posibilidad de empezar a dar respuestas colectivas a esa problemática, y ahí, bueno, el equipo empieza a pensar cuál podría llegar a ser su aporte en tanto equipo interdisciplinario, y realizamos durante un año y medio más o menos una serie de talleres con grupos de mujeres o comisiones de géneros de esos movimientos en diferentes barrios de Capital y del conurbano. Y cuando en el transcurso de esos talleres vimos la necesidad de que eso, en cada taller donde trabajábamos, salían un montón de herramientas, un montón de conocimientos, un montón de experiencias de las propias mujeres y las propias compañeras que participaban de ellos, y vimos la necesidad de sistematizarlo, básicamente. Nosotras pensamos en protocolo porque decíamos, bueno, cuando empezamos a trabajar la cuestión de la violencia, agarramos los protocolos formales, los protocolos
oficiales
de los ministerios, los oficiales, y digamos que eran como bastante limitados en su contenido y bastante abstractos o irreales o lejanos en relación a cuál es la realidad cotidiana de las mujeres que atraviesan instituciones cuando quieren salir de una situación de violencia, que buscan respuestas y que el Estado no da, o en vez de darlas, revictimiza a la mujer. Entonces dijimos, ¿por qué las organizaciones no pueden tener su propio protocolo desde una mirada crítica de esos recorridos y de esas instituciones, pero que también sirva para la urgencia o para el laburo más en esa situación concreta, pero también más el laburo a largo plazo, más colectivo? Y bueno, y el protocolo intenta hacer un poco eso, una herramienta para organizarse, para pensar la problemática, para dar respuestas, para fortalecer las propias instancias o procesos organizativos que tienen las compañeras, los compañeros, y ponemos también nosotros en juego, en cuestión todo el tiempo, nuestra formación o nuestras herramientas, que muchas de nosotras nos recibimos en diferentes profesiones, pasamos por la universidad, nos formamos, sin una mirada ni perspectiva antipatriarcal, obviamente, de nuestra formación, pero bueno, esas herramientas creemos que son útiles y que si las criticamos y las reinventamos pueden también aportar a poder construir otras nuevas herramientas y otro conocimiento. Así que en ese intento de poder sistematizar y a la vez poder elaborar nuevos conocimientos, salió el POP como un intento, nada más un pequeño aporte a las organizaciones.
Bien. Y en estos talleres, Pilar, que se fueron realizando, ¿cómo era la participación de las mujeres? Porque muchas veces, poniendo por ahí el tema de la violencia de género, a veces a algunas mujeres se les impide o tienen miedo de participar, o si están justamente sufriendo violencia por su pareja, es difícil acercarse. ¿Cómo eran estos talleres? ¿Cómo era la participación de las mujeres en los barrios?
Y nosotros empezamos como equipo a trabajar en un barrio del Sol, en Varela, y al principio cuando empezamos a trabajar con compañeras que ya venían pensando el tema, que tenían bastante experiencia en haber acompañado a mujeres en situación de violencia, darles una mano, acompañarlas a denunciar, darle el espacio en el comedor o recibirla en su casa, si se tenía que ir de la casa, como que ya estaba eso instalado, pero no estaba, digamos, como discutido, reflexionado como movimiento. Entonces nosotros empezamos con una cuestión muy básica de encontrarnos con las mujeres, con las compañeras, de juntarnos a hacer, no sé, artesanías, talleres temáticos, leer un texto, una poesía, cuestiones que no necesariamente estaban relacionados con el tema violencia en sí, pero aparecía todo el tiempo, aparecía y lo empezábamos a pensar en conjunto, y ahí lo pudimos empezar a trabajar directamente. Claro. Y después de ese primer recorrido, lo que hicimos fue empezar a trabajar con otras mujeres de otros movimientos que ya venían trabajando en temas, más o menos informalmente, digamos que muchas veces las compañeras en los territorios trabajan muy en soledad este tema, porque es difícil que el conjunto de la organización lo tome, y otras que sí, que venían con experiencias de una comisión de género, de salud en el barrio, que tenían articulación con centros de salud, con otras instituciones, con otras organizaciones, y bueno, tenían recorridos al respecto. Entonces, según la experiencia también de cada comisión o cada grupo de mujeres, era lo que les íbamos proponiendo trabajar. Ahí ya directamente trabajamos en talleres, en formato taller desde la perspectiva de educación popular. Básicamente tres talleres fueron los que arrancamos, que uno era sobre construcción de redes sociales para poder trabajar la problemática, otro fue sobre herramientas legales y derechos de las mujeres en relación a la cuestión de la violencia, y otro fue sobre fortalecimiento o autocuidado, que era más que nada para dar algunas herramientas y poner en cuestión cómo nos afecta a las mujeres acompañar a otras mujeres víctimas de violencia, ya que la mayoría de nosotros sufrimos en algún momento de nuestras vidas violencia, y cómo hacer para que eso nos fortalezca y no nos frustre, no nos debilite, no nos angustie. Entonces, bueno, esos tres talleres los pusimos en juego en diferentes barrios, y después de la sistematización, que lo que hoy en día es el POP, volvimos a poner en juego ese protocolo con otros formatos de talleres más específicos, quizás sobre circuitos de una mujer cuando quiere salir de una situación de violencia, obstáculos en las instituciones, obstáculos al interior de las organizaciones. Empezamos ya a profundizar un poquito más eso con algunas organizaciones que ya vienen trabajando el tema. Si no, con otras organizaciones lo que hacemos son cosas más introductorias, como para el disparador, para empezar a pensarlo, la cuestión de los roles de género, la cuestión de la maternidad o de la mujer y madre. Ahora estamos incursionando un poco en lo que es el tema de salud sexual, maternidad obligatoria, y bueno, estamos pensando bien también con qué herramientas, si a través de un taller, a través de charlas, entrevistas o bueno, encuentros más informales con las compañeras.
Estaba pensando que con respecto a lo de la violencia de género, estos tres talleres que dieron ustedes son como los pilares importantísimos, ¿no? Porque esta cuestión de las redes que son necesarias, que cuando una mujer sufre violencia es necesario armar una red, porque una sola compañera no puede por ahí acompañar o sí, asistir. Sí, entonces las redes es súper importante, es lo legal también, porque muchas veces las organizaciones o las mujeres nos encontramos con un vacío que no sabemos muy bien cómo llevar adelante la cuestión legal. Y bueno, esta otra de fortalecerse las que acompañan me parece también importantísimo, ¿no? Para no eso, frustrarse en este intento de acompañar. Así que sí, bueno, muy interesante, Pilar. Y sí.
No, que cuando trabajamos en los talleres también lo que intentamos reforzar o rescatar de estas experiencias es que tanto organizaciones ya tienen un recorrido, una lectura más que nada de lo que son las instituciones del Estado, de lo que, o sea, son organizaciones que se organizan por un trabajo digno, una vida digna, por vivienda, por salud, por todos los derechos que no tenemos como en tanto trabajadoras y trabajadores. Y esta cuestión de saber qué es lo que nos espera cuando vamos a exigir que se reconozcan nuestros derechos, la tienen las compañeras muy aceitada y muy cercana en su vida cotidiana y en su forma de organización. Entonces, el poder fortalecer eso, que con la cuestión de violencia de género también podemos organizarnos y luchar para exigir nuestros derechos, uh-huh. Fue un proceso reinteresante. O sea, así como podemos luchar por un trabajo digno, o por una vivienda digna, también podemos luchar por una vida sin violencia. Eso era un poco también lo que se fue instalando durante todos estos años en muchas organizaciones territoriales.
Claro, claro. Y no sé por qué es medio nuevo el protocolo, pero ¿han tenido alguna respuesta, alguna evolución de organizaciones que lo estén implementando, que lo utilicen, que les sirva de referencia?
Sí, cuando hicimos la nosotros veníamos en formato cartícita, lo veníamos trabajando y hubo bastantes devoluciones en relación al material, de agregados de cosas, de también actualizaciones, porque nosotros la parte más normativa, legislativa, hubo bastantes cambios en 2-3 años en relación a la ley provincial, a la ley nacional, bueno, claro. Como que ya viene de una revisión de hace 2 años, mientras lo fuimos armando. Lo que está bueno es que cuando lo pusimos en fuego a través de talleres al material, salieron muchas cosas como para agregarle lo que es los obstáculos y los recorridos que tienen las organizaciones en relación a la violencia institucional, a cuáles son esos obstáculos más en concreto cuando una mujer se acerca a una institución que debería dar respuesta, bueno, ¿qué pasa con eso? Eso fue todo enriquecido después de la primera edición, luego de realizar los talleres más específicos de cómo intervenir.
Claro.
Así que sí, está bueno porque es una herramienta que está todo el tiempo poniéndose en juego y en revisión constante, en movimiento. La idea es eso, que salga las veces que tenga que salir.
Perfecto, Pilar. Bueno, recuerdo a los oyentes que estamos en comunicación con Pilar Martín, integrante de Aquelarre, el equipo interdisciplinario contra la violencia de género. ¿Y dónde podríamos, porque nos está pisando la tanda, dónde podríamos conseguir este libro, este protocolo? ¿Cómo se consigue?
Mira, nosotros estamos trabajando con Pixel, que es una editorial. Hicimos la coproducción de este material. Es una editorial que está en La Plata, pero que tiene bastante circuito también en ferias de libros independientes, sociales y políticas. Uh-huh. Y bueno, Pixel va a estar en todas las presentaciones donde esté su mesa con sus materiales, va a estar el POP. Y en particular en La Plata va a estar, ahora está, yo aseguro, va a estar en varias librerías, pero ahora se encuentra en Malicia, que es una distribuidora de libros, uh-huh. Que queda en Celaví, un centro cultural. Y en Capital todavía no tenemos un lugar fijo, pero la idea es que también tenga algún lugar fijo. Y quien quiera conseguirlo nos puede escribir al Facebook, buscar Aquelarre, uh-huh. en el Facebook, que es el Facebook del equipo, y pedirnos, que nosotros también tenemos materiales para entregar.
Bárbaro.
Bueno, como recién está salidito, todavía no hicimos todo ese
claro,
trabajo.
Claro, es más fácil en La Plata, en Capital veremos más adelante, pero si no...
En Capital hay compañeros que tienen bastante, así que todavía no tenemos un lugar fijo, pero hay también en Capital.
Claro, para si las contactan en la página de Aquelarre, se pueden acercar y conseguir el protocolo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
y también, bueno, todo lo que es a través del contacto, la Campaña Nacional contra la Violencia de las Mujeres, de la cual nosotros somos parte, también hay muchas organizaciones que están en contacto con nosotros que también se puede acceder a través de esas organizaciones o de la campaña,
claro.
a conseguir el material.
Bárbaro. Bueno, Pilar Martín, entonces muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a ver si podemos conseguir entonces el protocolo, que es algo muy interesante.
Dale, bueno, ojalá que lo puedan leer, chusmear y comentar y hacer aporte.
Sí, y usar, ¿no? Porque es justamente para poner en práctica y utilizarlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Pilar.
No, gracias a ustedes. Suerte, nos vemos.
Chao, chao.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Y sobre, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará, tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, última media hora de programa, menos de media hora de programa, no te lo podés perder, no podés dejar pasar la oportunidad de participar por el sorteo que vamos a hacer a fin de mes del libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la mamá es Gabriela Mancilla, quien es la autora del libro, así que no te lo podés perder. Tenés que poner me gusta, un comentario, mandar un mensaje que decís que nos querés, lo que quieras. Lo que quieras, automáticamente te ponemos en la lista, que la lista desborda de cantidad de gente, ¿no es cierto, Guadalupe?
Así es.
Bueno, 11 15 33 680 099 es para el mensaje de texto. O 466-6559 es para que salgas al aire o llames. O puedes hacerlo a Estalla Silencio. Y ahí automáticamente nuestro compañero y amigo Sergio nos avisa que pusiste un me gusta y ya participás por el libro. tenemos un audio para compartir que también lo editó y lo preparó nuestro amigo compañero Sergio Campos, que trata sobre lo que se estuvo discutiendo en la semana, que fue la adhesión de Cristian Castillo al proyecto de ley de aborto. Así que escuchamos y compartimos con ustedes el audio.
Estamos proponiendo la adhesión a un proyecto que está presentado en el Parlamento Nacional, que cuenta con las firmas de diputados de diversos bloques y que apunta a ponerle fin a una hipocresía generalizada, porque con la ilegalización del aborto en nuestro país mueren alrededor de entre 300 y 400 mujeres por año. Es la principal causa de muerte materna. Todos admiten que el aborto es una práctica social que se realiza. ¿Y quiénes abortan? No solo quienes no son católicas. Las católicas abortan. El 40% del total de las mujeres que quedan embarazadas se han practicado un aborto en nuestro país, según dicen las distintas estadísticas. Quienes se oponen a este derecho elemental con el que hoy cuenta el 41% de la población mundial es la jerarquía de la Iglesia Católica. A la vez que se oponen a la educación sexual, al reparto de anticonceptivos, a la vez, cuando hay embarazo no deseado, dicen que la mujer que aborta es una criminal. ¿Qué otro término que hipocresía absoluta es lo que se puede definir para quienes intentan que su punto de vista sea el punto de vista de toda la sociedad? El derecho al aborto legal no significa que una mujer vaya a abortar porque tiene ese derecho. Una mujer llega al aborto como último recurso, cuando no ha tenido la posibilidad de evitar ese embarazo. Y en una sociedad basada sobre principios patriarcales, de opresión de género, ¿cómo podemos decir que las relaciones son verdaderamente libres en todos los casos? El aborto hecho en condiciones clandestinas tiene consecuencias para la salud de numerosas mujeres. Y sabemos además que la penalización del aborto tiene un carácter fuertemente clasista. En los sectores sociales más acomodados se puede ir a clínicas semiconsentidas donde por una cierta suma las mujeres abortan. Pero las mujeres de las barriadas más humildes, de los sectores populares, no tienen esas posibilidades. En esas mujeres se concentran las muertes por aborto clandestino. En esas mujeres se concentran las peores patologías que quedan por los abortos mal practicados. Por ende, señor presidente, los que defendemos la vida somos los que defendemos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Bien, y escuchábamos al diputado Cristian Castillo, que es del Frente de Izquierda, que junto con las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la Ciudad de La Plata, presentaron este proyecto de ley que justamente pone el acento en la despenalización del aborto, ¿no? Y poder dejar de tildarlo, como bien decía Cristian, de un acto ilegal, un acto de criminalización hacia las mujeres, ¿verdad? Cristian puso la voz, ¿no?, de lo que las compañeras de la campaña llevan adelante, que es la despenalización del aborto. Interesante propuesta la que el Frente de Izquierda, junto con otros miembros de distintos bloques, esto hay que aclararlo también, no solamente el bloque de izquierda fue el que le puso la voz, pero hay distintos sectores de otros bloques que también participan en esta adhesión al proyecto al aborto, ¿no?, del derecho al aborto. Así que interesante el audio que compartíamos recién. Yo quiero pasar el último tema musical porque te cuento que parece que tenemos comunicación telefónica desde Mendoza. Último tema musical del día para irnos bailando hasta el próximo bloque es el de Marta Gómez, Manos de Mujeres. Y ahí va.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amar que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, allá,
seguimos en Estalla Silencio y se nos está yendo el sábado, se nos está yendo el programa.
Que se nos vaya el frío, por favor.
Por lo menos.
Que se vaya el frío. Saludos a Andrea Herrera, que dice, estoy escuchando, chicas. Buenísimo, Andrea, ya estás participando. Pero desde el sábado anterior, Andrea, porque te contamos el mensaje anterior ya. Así que
Sí, con una vez ya
aparece. Ah, claro.
Perdón. Aparece una vez el nombre.
Exactamente.
En el sorteo.
Bien, ¿a quiénes tenemos en el sorteo, Wada?
Ya te digo, ya
dime,
te digo.
Dime.
Paula Padial, Yani Azolina puede ser, sí, Walter Salina. Del Gallo, Andrea sí. Herrera, Miguel Ángel Barbosa, Sol Serviol, Jessica Blanco, Florencia Barrientos, Sandra Cobas, Andrea Caruza Pi,
bien.
Y Gisela Leyes. Por ahora ellas son las participantes.
¿Me parece a mí o todas mujeres?
No, Miguel Ángel.
Ah,
Barbosa,
perdón, Miguel Ángel, siempre todos los sábados, Miguel Ángel. Hoy no puso nada, capaz que se está reservando para el final.
Así es.
Exactamente.
Bueno, estamos en breve en comunicación con Luisa Vecina, nuestra compañera y corresponsal en Mendoza. Se está realizando el quinto coloquio internacional interdisciplinario Educación, Sexualidades, Relaciones de Género, donde hay investigaciones, relatos, experiencias. Y bueno, queremos hablar un poquito con Lu, a ver cómo te está yendo por allá. ¿Nos escuchás?
Sí, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo te trata Mendoza y el clima, Luisa?
Mucho frío. Llegué con un día impresionante el miércoles, el jueves fue un día de mucho frío y mucha lluvia, y bueno, y ahora todavía muy frío.
Se te escucha un poco resfriada, por lo visto.
Ah, sí, sí, me voy a llevar una gripecita o un resfrío por lo menos de acá. Porque de verdad, me hay mucho frío en estos días.
Ah, igual acá también, Mendoza. Acá está fatal también.
Sí, igual me imagino en Mendoza. Si acá hace frío en Mendoza, no lo fatal. Quiero imaginar. Bueno, Lu, contanos cómo anda el quinto coloquio, de dónde has participado, en qué charla, en qué experiencia.
Bien, bueno, yo estuve participando, como ustedes comentaban cuando me presentaban, es un coloquio que es el quinto ya en nuestro país, que trabaja o cruza las dimensiones educativas y de sexualidades y relaciones de género. Y en este coloquio estuvo muy centrado en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Muchas de las mesas, muchos de los paneles y los talleres que se fueron realizando en diferentes días estaban focalizados en no solo cómo se está implementando en Mendoza la Ley de Educación Sexual Integral, sino que estaba pasando en otras jurisdicciones.
Uh-huh. Bien, tirame algún nombrecito de quiénes son las que exponen o los que exponen.
Que expusieron, porque esto fue miércoles, jueves y viernes, ya terminó, en la inaugural, sí, estuvieron Graciela Morgade, que es la ahora decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y Olga Grau, sí, también filósofa. Después estuvieron en la conferencia de cierre ayer a la tardecita, Claudia Corol, Alejandra Siriza y Silvia Brusolovsky. Silvia Brusolovsky es docente investigadora en la Universidad de Luján y especializada en educación de adultos y jóvenes. Lo digo un poco porque por ahí en Moreno la conocen, porque es una referente en educación de adultos. Alejandra Siriza es una referente en el feminismo mendocino, en el feminismo académico mendocino. Bueno, y a Claudia Corol la conocemos, la hemos entrevistado varias veces en el programa y sabemos de su recorrido en el feminismo y en la educación popular.
Escúchame.
Esa fue la conferencia de cierre. Tengo audios para compartir algunas cositas de ellas el sábado que viene en Estalla Silencio.
Pero para, hay algo que no me cierra. Si me
no te cierra.
Hay algo que no me cierra. Si fue 12, perdón, 11, 12 y 13, hoy es 14. ¿Qué haces ahí?
Allá?
¿Cómo?
¿Qué haces en Mendoza?
No tenía avión, entonces me tengo que volver mañana.
Claro. No tengo avión y tengo una amiga a quien visitar, creo. No,
en realidad sí tengo avión, el avión lo decidí yo. En realidad tengo que confesarles algo, fueron jornadas muy intensas, estábamos de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí, entonces necesito un día para poder tomarme unos vinitos mendocinos, tranquila, disfrutar de la montaña, del frío.
¿Y cuándo volvés, Luisa? ¿Cuándo volvés?
Vuelvo para el partido de Argentina, estoy acá.
Mañana a las 7 de la tarde estoy
listo,
ahí.
Listo, nos vemos entonces.
Mañana a las 7 de la tarde voy a estar viendo el partido allá. No, pero por ahí dos cositas para decir de Congreso, que a mí me pareció interesante. Dale. El coloquio, pero tiene una forma de Congreso. Por ahí, para los que trabajamos en educación además y con la Ley de Educación Sexual Integral, se quedó en evidencia las tensiones que hay entre una ley y cómo se implementan después en las jurisdicciones y también entre los discursos de las jurisdicciones y qué dicen los docentes y las investigaciones en torno a cómo se implementa, qué pasa con la educación sexual integral en las escuelas. A mí me parece que eso fue un debate interesantísimo porque es un congreso que no solo están académicas feministas, sino que participaron muchas docentes y docentes de escuelas secundarias, sobre todo institutos de formación docente, y presentaron sus experiencias en cómo llevar al aula la educación sexual integral. Así que me parece que ahí eso estuvo interesante de este congreso y por ahí, por eso el sábado que viene comparto algunas cositas más con ustedes.
Dale, y hablando justamente de la implementación de esta materia o de la mirada de educación sexual en las escuelas, ¿cómo lo presentaron en Mendoza? ¿Cómo viene esto? ¿Se viene aplicando?
Sí.
Hay mucha resistencia.
Ay, no,
si se viene aplicando, si hay mucha resistencia.
Sí, en realidad lo que pasa en todo Cuyo, que bueno, estuvimos trabajando con algunas cuestiones de San Juan, San Luis, hay una fuerte presencia de la iglesia y quizá no tanto por qué hace o qué no hacen los ministerios de educación, que eso es muy diferente en diferentes jurisdicciones. Acá en Mendoza, desde el año 2012, tienen por escuela unos módulos cubiertos por docentes de educación sexual integral, que en realidad es como una cobertura amplia, y esos docentes están encargados de realizar talleres en las escuelas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, San Juan no tiene ningún lineamiento de la jurisdicción y San Luis tampoco. De hecho, yo participé ayer de una mesa en la que estuvo Romina García Armelo, no sé si se acuerdan, que nosotras entrevistamos en el programa el año pasado, la profesora de lengua que había sido sancionada por dar un libro. Así que, bueno, es como muy muy variado. Sí, lo que pasa es que hay una resistencia, y eso tiene que ver con también cómo llegan las políticas públicas y qué se hace para que las políticas públicas después lleguen a territorio. Hay una resistencia muy fuerte también en las propias escuelas, en los cuerpos directivos, en algunos docentes, claro, para implementar la ley de educación sexual integral. Me parece que es bastante parecido a lo que nos pasa en Buenos Aires también, que a veces sentimos que de la implementación de esa ley pasa poco en el aula, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, interesante que hayan participado entonces no solo mujeres que ya militan en el feminismo o que están de acuerdo con esta implementación, sino también docentes, ¿no? De ahí de Mendoza que hayan participado, me parece que está bueno.
Sí, claro. Y que no sea solo la academia, o sea, que no sean solo las intelectuales que piensen sobre la implementación de la ley de educación sexual. Bueno, después hubo presentación de libros, presentación de videos, paneles. No, la verdad que estuvo interesante y enriquecedor. Ahí está.
Muy bien, Luisa. Bueno. Te esperamos ansiosas el sábado que viene para que puedas compartir con nosotras los audios en primera voz de las protagonistas y bueno, y que también te esperamos para tomar mate.
Uh-huh. Ah, obvio. O para tomar vino. El sábado que viene.
No, Mendoza.
El sábado que viene estoy allí.
O para tomar vino también.
Ah, también, también. Eso no el sábado en el programa, chicas.
Ah, no.
Eso puede ser mañana en el partido.
Ajá. Claro, claro, claro. Bueno, un abrazo grande, Lu, y que te sea leve el frío.
Que viajes bien.
Bueno, un abrazo. Chau.
Salud. Chau, chau. Bueno, ahí terminábamos la comunicación con nuestra compañera y corresponsal Luisa Vecino en el quinto coloquio en Mendoza sobre educación, sexualidad.
Sí.
Y bueno, la tendremos entonces el sábado que viene con un montón de material.
Muy bien. Qué equipo, internacional, ¿no? Porque tenemos hasta en otro país corresponsales. Es terrible, Estalla Silencio crece aún más. Pero te digo, no te puedes ir del aire, porque tenemos Mundo Bullicio, El Observatorio, Agua Fuerte Rockera, o sea, Estalla FM Moreno, así que no salgas del aire, escuchá también por la web, no podés perderte este sábado frío, está para escuchar radio.
Bien, y el domingo que viene, que hay un programa especial, donde vamos a estar varios programas interactuando, así que bueno, nos podrán escuchar junto a otro programa,
nos
que no
tocó.
Sé si se puede decir.
Ay,
o no, del aire.
¿Se puede decir?
Sí, sí, sí. Decir. Nos tocó con El Observatorio, así
mira,
que...
Mira, Andrea, ponete las pilas, Andrea.
Con Vladimir y con Andrea estaremos el domingo que viene, también obviamente el sábado con Estalla Silencio, pero bueno, el domingo en este programa especial
que va de 1 a 4, ¿no?
Así es, con distintos... Va, con todos los programas,
con
o
todos.
Muchos de los programas de acá de FM Moreno, que vamos a estar compartiendo ahí mezcladitos.
Bien, muy bien ahí. Bueno, agradecemos a quienes hicieron e hicimos este programa. Fue Sergio Campos, Paula Cruz, Luisa Vecino, Macarena Asís, Guadalupe Romero, Romina Segura y nuestra amiga y querida compañera que extrañamos, Cecilia D'Amico, del otro lado de la operación técnica.
Le mandamos un saludo a Mati también, que hoy no estuvo,
sí,
que es nuestro operador, que hoy no vino, pero bueno, le mandamos un saludo.
Nos despedimos con un tema musical que nuestra operadora va a poner, que ella es súper rápida, automáticamente nos va a elegir un tema. No te vayas del aire, quédate que está fría la tarde para escuchar Estalla Silencio. Y quiero, antes de despedirnos, decirle a mi amiga Florencia, feliz cumpleaños, que cumplió 29 años, así que toda una niña. Y bueno, este tema es para vos, Florcita. Ah, bueno. También para Mateo y León, entonces.
Se lo dedica Cecilia Jorge Drexler.
¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más, Uruguay no más. No seremos muchos, pero somos dueños de nuestros anhelos. Tenemos el alma del mismo color que el cielo. ¿Quién dijo que no se podía soñar, cueste lo que cueste? ¿Quién dijo que el cielo no era celeste? quien le roba un beso a Maracaná. Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná?